Episodio 81. Siento haberlos decepcionado.
Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños.
Hola, muchas gracias por sintonizarme. Bueno, antes de empezar a contarte sobre este episodio, quiero decirte que va a ser un episodio un poco diferente. Va a ser, yo creo que un episodio mucho más breve de los de... Generalmente, como tú sabes, no tengo como un tiempo medido de cuánto va a ser cada episodio. Simplemente decido cuáles son los temas que quiero hablar. ¿Cuál es como lo más importante que siento en mi corazón que debo de compartirte contigo? Y en verdad siento, bueno, yo soy una persona creyente en Dios y en verdad siento que Dios me ayuda a decidir qué decir en cada podcast, cómo decirlo y... creo que este mensaje está inspirado en lo que él quiere que yo comparta con ustedes. En verdad que así lo siento en mi corazón. Y este proyecto es realmente una misión de vida porque me pasó. Me pasó, no lo decidí, creo que alguien más lo decidió por mí. Y creo que fue él, creo que Dios decidió cambiar mi destino, darme un hijo maravilloso, Benjamín. Darme los retos más grandes. El reto más grande que he tenido ha sido el ser mamá. Y al darme este reto tan grande, cambió mi carrera, cambió mis prioridades. Y es como nació este podcast que comparto contigo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque este episodio es complicado para mí hacerlo. Lo dejé al final porque sé que va a requerir como mucha energía de mí. Sé que me va a dejar bastante triste hacerlo y que voy a tener que tener como mucho amor propio después de compartirte estas palabras. Quiero, porque no di esa como advertencia en el episodio de cómo prevenir el abuso sexual y debí de haberte dicho que si no te sentías bien o que si no era como un día apropiado, que no tenías que escucharlo, que a lo mejor lo escucharas en algún momento en el que estuvieras tranquila y que si habías experimentado abuso sexual tú, pues que a lo mejor tenías que no escucharlo o escucharlo en algún otro momento. Y entonces, como no hice ese pequeño disclaimer, ¿cómo se dice disclaimer? Ese pequeño anuncio, ahora lo hago y te digo que si vas manejando, si a lo mejor vas a llegar al trabajo o vas a ir a cenar con amigas o vas a hacer algo divertido, a lo mejor no es el mejor momento para escuchar este episodio. Escúchalo cuando estés tranquila, cuando tengas tiempo después para recuperarte, para sentirte bien, quizá, no sé, salir a caminar, hacer ejercicio, algo que te recargue. Pero al mismo tiempo que te digo que lo escuches a lo mejor en el... que a lo mejor este momento no es el mejor momento para escucharlo, porque va a tener escenas, bueno, voy a relatar algo muy doloroso y triste relacionado con el suicidio de un niño de 9 años. Y entonces, bueno, después de haberte dicho esto, también te quiero decir que me encantaría honrar a este pequeñito con este episodio. Me encantaría que la vida, que es su vida, y las enseñanzas que nos ha dejado lleguen a muchas personas. Entonces, te voy a pedir que tú solita decidas cuántas vidas quieres cambiar a través de este episodio. No te voy a dar un número, pero tú decides ese número. Decide cuál es el número que quieres tener para cuántas vidas quieres cambiar, y entonces que el compromiso sea que si tú estás escuchando este episodio, lo compartas con esas vidas y que esas vidas decidan otro número, y ojalá podamos llegar a millones. Ojalá la vida de este pequeño pueda cambiar la vida de millones de niños. Bueno, te voy a decir que no tengo mucha información sobre lo que le pasó a este pequeño de 9 años, porque es un compañero de trabajo de mi esposo. Y este compañero de trabajo de mi esposo, este niño que murió, era su sobrino. Lo que sí sé es que este niño de 9 años vivía en una familia normal, donde los papás trabajaban, lo llevaban a la guardería, el niño en la guardería, aquí tenemos algo como que van a la guardería un rato, después lo llevan a la escuela y después regresa otro rato a la guardería en la tarde. Pero este señor le cuenta a mi esposo que era una familia normal, donde lo que a todos los papás hacemos, los llevamos a actividades, perdón, hacemos cosas en familia, disfrutamos la vida. Entonces, nada fuera de lo normal. Que yo creo que es la principal moraleja de este episodio. Que a veces pensamos que la vida es interminable, que no hay un fin, que podemos vivirla y disfrutarlo todos los días como si no hubiera una línea final. Y creo que las cosas que nos pasan en la vida, como enfermedades o tragedias o pérdidas, nos ayudan a recordar que hay un fin y que no sabemos cuándo ese fin llegue, y que sin importar todos nuestros retos, deseos, sueños, va en algún momento alguien decidir que ese fin ha llegado para nosotros y para los seres que amamos. ¿Y cuántos de nosotros nos perdemos en el día a día y nos perdemos en los tengo que y en las preocupaciones y en el trabajo y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro y las deudas y mi jefe, mi esposo? ¿Y cuántos de nosotros olvidamos lo que realmente es importante en la vida? Y Esther Perel, una de mis sexólogas favoritas, dice que la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras relaciones. Cuando yo me enteré que este niño se había quitado la vida, se había ido a dormir, todo parecía normal, y despertó con un cuchillo, había roto su garganta, había muerto, lo encontraron muerto, desangrado, en su cuarto al día siguiente. Y este pequeño de 9 años dejó una nota, y la nota decía que sentía mucho haberlos decepcionado como hijos, que que los perdonaran. Que lo perdonaran. Y que él los amaba con todo su corazón. Y que esperaba verlos pronto. Y que los iba a extrañar. Y eso fue todo lo que dijo este niño de 9 años a sus papás antes de morir. Y seguramente como ustedes, me pregunto, ¿qué es lo que debió de haber este niño sentido para tener el valor de acabar con su vida a los 9 años? Y lo único que queda claro de estas palabras que le dejó a sus papás es que él sentía que los había decepcionado. Que los había decepcionado y les pedía perdón por haberlos decepcionado. Y lo que les quiero decir a todos ustedes es que nuestros hijos, si algo es importante, que cada pequeñito en este planeta entienda, es que su valor como hijo no está atado absolutamente a nada. Que el amor que les tenemos como hijos es incondicional. Que los amamos y que nos desvivimos por ellos, por quienes ellos son, por simplemente existir, por simplemente la maravillosa idea y noción de tenerlos en nuestras vidas, porque no necesitan ser ni hacer nada para amarlos incondicionalmente, porque no hay nada que puedan hacer o dejar de hacer que pueda hacer que nosotros dejemos de amarlos. Y este es un mensaje que no está difundido y que no es entendido, porque tenemos la creencia de que si establecemos límites, eso significa que si haces algo mal, como tengo que establecer límites y como tengo que educarte y como tengo que asegurarme que no vivas en la nueva generación de cristal, entonces pensamos que el poner límites es retirar nuestro amor. Y entonces si te portas bien te amo, pero si te portas mal no te amo. Pero entonces si haces las cosas bien, estoy orgulloso de ti, pero si no estoy decepcionado de ti. Y entonces, así como tú, me seguiré preguntando, ¿qué tuvo que haber sentido este niño para decir perdón por haberlos decepcionado? ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho este niño a los 9 años para sentir que ya no valía la pena vivir? Y ni tú ni yo tendremos una respuesta. Creo que podremos seguirnos preguntando. Y podemos tratar de seguir reflexionando. Pero lo que sí te puedo contar es que en algún momento, Benjamín, mi hijo de 7 años, en alguna discusión, en alguna pelea, porque nadie estamos exento de que esto nos pase. En algún momento mi hijo Benjamín de 7 años me dijo, mamá, Pero si no me quieren, no vale la pena vivir. Mi hijo tiene 7 años y en algún momento lo dije. Y estaba platicando con una amiga, estábamos discutiendo esto que pasó. Y me decía ella, ¿sabes, Aida? Es que estamos viviendo en una generación bien distinta. Nuestros niños no es como antes. O sea, antes era una educación bien extrema, ¿no? Algunos nos pegaban, algunos... Pero hoy parece que nuestros niños viven todo con una sensibilidad a flor de piel. Parece como que todo fuera mil veces más o millones de veces más relevante. Y yo creo que tiene mucha razón. Creo que, para empezar, vivimos en una sociedad súper aislada. Vivimos en una sociedad en donde no estamos pasando el tiempo necesario que nuestros hijos necesitan. Y es una realidad. Vivir es súper caro. Antes mamá pasaba todo el tiempo con los hijos. Ahora mamá, papá o dos papás o dos mamás tienen que trabajar para poder sobrevivir. Ahora nuestros hijos pasan mucho más tiempo en la escuela. La escuela es un ambiente muy hiriente. Llegamos del trabajo cansados. El tiempo que pasamos con ellos. Si estamos obsesionados con actividades y los tenemos en miles de actividades, que ustedes ya saben qué pienso sobre ese tema. Entonces, es muy fácil que un niño sienta solo, se sienta triste, se sienta que no vale la pena vivir. Y ojo, esto que dijo Benjamín, que dijo, mamá, pero es que si no me quieren, no vale la pena vivir. O sea, no lo dijo después de que lo agarrara a golpes o le... O sea, hubo un desacuerdo. Algo pasó y yo estaba muy enojada y le dije que eso estaba muy mal, que no se valía y no me acuerdo qué fue lo que pasó, si no te lo contaba con mucho gusto. Pero te doy esta analogía para que sepas que nadie está exento de que esto nos pase. Que no necesitas ser el papá más malo del mundo, ni el papá pegador, ni el papá flagelador para que esto nos pase a ti y a mí. Porque nuestros niños están viviendo en un mundo caótico, en un mundo que simplemente tiene muchísimos retos que antes no teníamos. Antes vivíamos en familia, en amigos. Si no estaba mamá, estaban los abuelos, los tíos, vivíamos en comunidad. Salíamos a las calles a jugar. Era otra vida. La vida que nuestros hijos están teniendo ahora y esta generación de cristal de la que se habla no tiene que ver con el tipo de crianza. Tiene que ver con las circunstancias que están haciendo que nuestros hijos crezcan de una forma muy solitaria, sin el apoyo ni las conexiones que necesitan para vivir en comunidad, para crecer en comunidad, para tener todos estos apegos, para que cuando no esté papá, esté la abuela o esté el tío. No estamos, ya no podemos, ya no estamos viviendo así. Entonces creo que esta sensibilidad que ahora vemos en nuestros niños nos tiene que ayudar a estar mucho más sintonizados con lo que ellos necesitan. Con estas conversaciones diarias de qué pasó, cómo te sientes, con este cero expectativas y cero presión, que si son excelentes calificaciones, que si no son excelentes, es irrelevante, es totalmente irrelevante. Que ellos sientan que no importa qué tan grave sea el problema, no hay nada, no hay absolutamente nada que no podamos solucionar juntos. Que ellos sepan y estén convencidos que en los momentos más difíciles, que en los momentos más complicados, pueden contar con uno. Que ellos sepan que los amamos incondicionalmente, que el amor que sentimos hacia ellos no tiene nada que ver con qué tan bien vayan en matemáticas, con cuántos idiomas hablen, con cuáles sean sus calificaciones. Que no hay nada externo que sea relevante para el amor que sintamos hacia ellos, que es, no hay nada. Que los amamos y que son maravillosos porque son nuestros hijos y que son la bendición más grande que el mundo y Dios nos pudo haber dado. Ojalá juntos podamos transmitir estos mensajes de amor y honrar a este pequeño de 9 años. Y ojalá juntos podamos salvar millones de vidas. Gracias.
Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, Los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzaharmoniosa.com.